En la segunda mañana de En Perspectiva, entre ruidos y sonidos, Marcelo Casoli encuentra música.
Seguimos adelante con En Perspectiva en la segunda mañana. Son las 12 y 7 minutos y estamos recibiendo a Marcelo Cazzoli para su columna musical. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Buenos días para
¿Cómo
todos.
¿Cómo le recibió la primavera?
Bien, bien, bien.
Estaba un poco amargo hace un rato. Sí, sí, no estaba como con un encare muy primaveral, pero bueno.
No revelen la charla fuera de micrófono, ¿no?
No, no, por favor.
Simplemente hice algunos comentarios ácidos. Como
un
siempre,
poquito, un poquito
como ácido, me caracterizan.
Desacertados, diría. También.
No, no, sin duda, porque hablé de una persona que no conozco. Así que...
Sí, 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 sí. Bueno, banjaleemos.
Sí, porque...
Qué lindo banjalear. Yo banjaleo, tú banjaleas.
Buena conjugación.
Y si viene el vosotros, te regalo algo después. Te compro una Pepsi.
Una Pepsi. Vamos a estar metiéndonos en la historia de Van Halen. Hay muchas idas y vueltas, muchos rumores... Ellos en el 2008 estuvieron haciendo giras, volviendo David Roth a las andadas con los hermanos Van Halen. Pero bueno, todo estaba situado en el ámbito de las giras, de reencontrarse en el escenario. Y aparentemente todo parece indicar que vuelven a estudios y van a grabar. En el 2008, cuando se juntaron, David Roth dijo, nosotros no vamos a hacer como hacen los Police y otras bandas.
Sí, le pegaron a Police así de pasada.
De pasada.
Onda Marcelo Cazzoli.
Exacto. Claro. Dijeron brevemente, nosotros no somos eso. Nosotros somos banda en serio. Somos una gran familia.
Eso no valen dos mangos.
Eso no valen dos mangos.
Nosotros no volvemos por plata.
Y en principio parece que se meten en estudios para grabar nuevamente. Entonces nosotros dijimos, qué buena cosa... Vamos a hacer una pequeña historia de los Van Halen, vamos a recorrer rápidamente algunos de sus mejores temas, un poco su pasar por el mundo de la música sobre fines de los 70, todos los 80 y comienzos de los 90, donde estuvo lo mejor, la mayor producción y los quiebres más importantes de esta historia de Van Halen, una banda excepcional. Lo que escuchábamos y con lo que comenzábamos, si algún oyente me ayuda, yo estoy seguro que con ese tema cerraron el concierto del año 83 cuando vinieron a Montevideo. Después hablamos algo más.
¿Dónde estuvieron en Montevideo?
En el Cilindro Municipal.
Cilindro Municipal, excelente acústica en aquel momento.
No, sonaba bárbaro. Para una banda que, quiero aclarar, que cuando llegaron,
sí.
Venían en furor. Digo, no vino una banda, no, estaban a apenas 5 años de la aparición de su primer disco. Ya tenían 3 discos en su historial, y era una banda muy, muy, muy importante. Quiero decir que no vino cualquiera.
No vino en el ocaso,
por el contrario, vino en un momento clave de su carrera, ¿sí? Yo les propongo comenzar la columna con esto que están escuchando por debajo, es el tema Eruption, es un temazo y después les cuento algo de historia de este tema.
Muy bien, déjame decir que es el 095-000-810 y el enperspectiva@espectador.com.uy para contestar la pregunta que hizo Marcelo Cazzoli.
No peleen, por favor, no se peleen. No,
Pará.
Están peleando entre Ariel Gómez.
Ariel.
¿Qué pasa,
Ariel? Nuestro columnista estrella.
Esto es clarísimo.
Adelante.
Esto es clarísimo.
Ahora sí.
No, dígalo.
Adelante, vamos a escucharte.
No, pero dígalo. ¿Qué es lo más importante de todo esto acá? ¿La música o el mensaje?
Lo más importante de todo esto es el conductor. Adelante.
Yeah.
Lo que estamos escuchando es Eruption. Forma parte del primer álbum, el álbum homónimo de Van Halen, 1978. Uh-huh. Y este tema es clave porque le va a dar, ya en el primer disco, un estatus a Eddie Van Halen de guitarrista de culto. Lo que suena, el punteo, la técnica que expresa en este tema es increíble. Y desde el primer momento, la banda se transformó, a partir de Eddie Van Halen y esta técnica de tocar con las dos manos en el mástil de la guitarra, en realmente un monstruo, definitivamente, y de la consideración pública. La banda se había formado 4 años atrás, en el año 74, con David Lee Roth, se habían empezado a trabajar. En el año 75 los descubre Gene Simmons, de Kiss, y bueno, por allí trata de convencer a los de su sello para que los graben, no lo logra. No se desilusionan, siguen, y después, en el 78, vuelven, ya ahora sí, en estudios a grabar para presentar su disco homónimo. ¿En dónde aparece este disco Eruption? Que tiene una cosa bien interesante. En una fiesta de Navidad del año 78, ya con el éxito del primer disco, este tema lo hace acústico Eddie Van Halen. Y el productor dice, este tema está increíble también en esta versión, y lo graban nuevamente en el disco Van Halen 2, que es del 79. Un datito nada más. Vamos a escuchar otro tema de este disco, primero, de este debut de Van Halen, un clásico, se llama I Talking But Love, y suena así. Un tema que les cuento, Eddie Van Halen lo compone y no se lo iba a mostrar a los compañeros, no iba a entrar en ningún disco porque no le gustaba el tema. Al final se lo mostró y entró en el disco y fue un éxito absoluto.
Un visionario.
Realmente un gran tema, I Talking But Love. Y les cuento que Van Halen tiene dos etapas, lo vamos a ver, una con Devil Rod hasta el año 84 y luego con Sammy Hagar, que es el nuevo cantante que sacó el disco del 86-51-50. Sammy Hagar era el único tema que grababa, que cantaba en vivo, sí, en los conciertos de Van Halen de la época anterior a él, porque era un temazo, y lo cantaba, lo incorporaba en el setlist. Vamos a pasar al segundo disco, a Van Halen 2, porque quiero escuchar dos cositas que suenan muy bien. Una es esta, Dancing the Night Away. Disfrutable, ¿no? Buenos coros.
¿Qué te parece?
Vamos a escuchar otro temita de este disco Van Halen 2 del año 79, una banda que estaba explotando por aquellas épocas y que ya se transformaba en las referentes del hard rock. Señores, Beautiful Girls.
Like to fool around. Cazzoli con K, te lo digo así, porque acá hay una oyente, Ana Inés, que te escribe grande Cazzoli, deletreado de la siguiente manera, K-A-T-S-O-L-I.
Me acaba de bautizar.
Pero está bien, me gusta.
Señores, antecedente sin duda de lo que fue el glam de los 80, ¿eh? De alguna manera, seguidores de Kiss, seguidores de toda aquella onda del metal muy vinculado al espectáculo, en el escenario eran increíbles, ya giraban por todo el mundo con su segundo disco, era una banda realmente que muy rápidamente se transformó en un referente del rock y del hard rock norteamericano. Nacieron en California, le pusieron Van Halen porque no le encontraban nombre a la banda, y Devil Rod dijo, ¿por qué no le ponemos el nombre del apellido de los dos integrantes, Eddie y el otro hermano, Van Halen? Y así nació el nombre, simplemente. Vamos al año 80. Ahí la banda increíblemente tiene un bajón enorme y mete dos discos que no son realmente de mejores de la banda. El primero, Women and Children First, no anda muy bien, y Fire Warning tampoco anda muy bien. Vamos a escuchar del año 80, del disco, Women and Children First, vamos a escuchar este tema que se llama And the Cradle Will Rock. Esta es una etapa bastante crítica para la banda, comienzan a aparecer algunas diferencias entre Eddie Van Halen y Devil Rod, entre otras cosas porque Devil Rod quería hacer una música más pop y Eddie Van Halen ya quería experimentar más en lo instrumental, era un músico ya que más curioso en materia musical. Devil Rod obviamente tenía una beta más comercial, eso empezaba a notarse en sus discos. Igualmente se tomaron el tiempo suficiente para presentar un gran trabajo que se llamó Diver Down, que fue el disco que vinieron a presentar en el 83 y que tenía entre sus éxitos un cover de un tema de Roy Orbison, que es este, Pretty Woman. Suena así. Tenemos una duda que nos surgió, que es si sí. La versión de
yo creo la película... que la versión de la película con Julia Roberts y
Richard Gere
no es esta.
No es esta, ¿no?
Me parece que no es esta.
Yo tengo dudas.
Pero no, cuál habla bien de la versión, ¿no? O sea,
¿algún
ha utilizado otra en esa película?
¿Algún oyente puede...?
Capaz que algún memorioso...
Yo, la verdad, habíamos arrancado la columna con un tema que era You Really Got Me, que lo había popularizado The Kinks mucho antes. Es un cover en el primer disco de Van Halen, que fue con el tema que cerraron, tengo casi seguridad, el recital del 83 aquí en Montevideo.
Cuyo sonido se escuchaba desde kilómetros, según dice un oyente.
Sí, sonaba muy mal, quiero decirte.
Bueno, se ve que de kilómetros lejos del
cilindro municipal.
Quiero decirte
que no se caracteriza por una buena acústica.
No vamos a tener tiempo.
Quiero decirte que tenemos un problema. Tenemos pendientes. Uno, dos,
no,
tres,
no,
cuatro.
No, pero
seis
vamos...
temas, o sea, te propongo que elijas tres y tirá
sí.
Cuetes.
Vamos
porque
a...
estamos mal de tiempo.
Vamos a el tema Jump. Año 84, desde su disco que se llama 1984, pero que en la carátula aparece escrito en letras romanas. ¿Sí? 1984, Jump, suena un clásico de mediados de los 80.
Impresionante. Estamos cortos de tiempo, pero qué ganas dan de,
no, además,
de que siga sonando.
Me lo recuerdo, yo era muy chico cuando fui a ese concierto, ¿no? Es decir, lo recuerdo a David Lee Roth recorriendo el escenario, increíble. Vamos a escuchar ya en la época de Sammy Hagar, ya David Lee Roth ya no está en la banda, se pelea con la banda y se va. Vamos a escuchar el tema Why Can't This Be Love desde el disco 5150. Sammy Hagar llegó a la banda e hizo un gran disco, el más vendido de la banda. Esto también hay que decirlo. No fue David Lee Roth el que más vendió. El que más vendió con Van Halen fue Sammy Hagar en el año 86.
Déjame. Díaz nos apura, Díaz nos apura.
Sí, porque en realidad hay mensajes que están buenos.
Quiero decir una cosa, sí. Es mucho mejor trabajar con el jefe que con usted.
Sí, me imagino.
En la Expo Prado me decía, tenemos
seguí,
tiempo.
Seguí, que suene.
Bueno, y viste, okay, vamos a decir que le haga la columna la que viene. Bueno, hay un oyente que dice que la canción de la película es la de Roy Orbison y hay otro que dice que es la de Roxette. O sea que hay una diferencia bastante fuerte.
Batalla escribe, ¿qué escribe Batalla?
Me parece que son las dos, dice Batalla.
Son las dos.
Que en un momento de la película usan una y en otro usan otra. Está perfecto.
Ser.
Y hay un mensaje que te va a gustar, Marcelo. Sí. Dice, para confirmar que siempre escucho a Marcelo, banda esta que no me gusta. Pero yo estaba en sexto de liceo y dos compañeros fueron al cilindro en aquella ocasión y llegaron con una de las púas que tiraron a la gente.
No,
dice,
me muero.
Laura de la Unión, que tiene, me parece, 44 años porque pone 44.
Roja, púa roja, y decía Van Halen.
Vos tenés una también.
No, pero era roja y decía Van Halen, lo único que sé, porque bueno,
bien.
Al que le gusta la música, esos datos
los maneja.
Señores, me voy a despedir con un tema del año 92.
Hay mensajes de acá que llegan. Claro, había momentos duros para el Uruguay, ¿no? Lamentablemente, no, estábamos dictadura.
Sí, sin duda.
Estábamos dictadura y parece que los milicos ese día estuvieron bravos, dice el mensaje. Así que bueno,
es verdad.
No me extraña.
Nos vamos con un tema del año 92, Right Now, para mí un tema que me gusta mucho. Y me despido, tenía algunas otras cosas que estaban buenas
una
para pasar.
Una pena que no pudimos, aparte de dejar sonar un poco más los temas, ¿no?
Pero vamos a
culpa
escuchar
de Díaz.
Esto. Es así, él es así. Mala Yo creo onda. Que se junta con Batalla, ¿no?
Siempre Batalla parece que no está, pero está presente.
Quiero decir, me junto con Batalla y a mucha honra, lo quiero decir particularmente. Bueno, nos tenemos que ir nosotros también, Fiorella.
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Exactamente.
Se nos fue el tiempo.
Se termina la segunda mañana, pero
mañana
metaduro.
Volveremos.
Sí, mañana volveremos.
Supongo,
mañana sí.
No sé.
Mañana seguro, mañana sí.
No sabemos cuánto, pero mañana vamos
mañana
a
mañana volvemos. Después de la tertulia, vuelve la segunda mañana y ahora ustedes se quedan con Índice 810 de la mano de Virginia Rubio. Chao, que pasen muy bien.